acaba de publicarse su último libro, su más reciente libro, pero esperemos que no sea el último, que se titula Breve Historia del Antipopulismo, y se subtitula Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri. Ernesto Semán está con nosotros, nos está atendiendo por línea telefónica. Ernesto Mario Weinfeld, de este lado de la línea, Nacional Folclórica, una cadena grande, más de 20 radios públicas de toda la Argentina. Gracias por estar con nosotros. Abrazo.
Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por llamarme.
Me va bien. Un gustazo.
Me alegro.
Hablemos, pues, del libro. El libro La Breve Historia del Antipopulismo. Es un libro que editó Siglo XXI, tiene una muy bonita edición, muy linda, muy cuidada, en la cual...
Una hermosa foto.
Aparte del texto. Sí, una hermosa foto de tapa, una edición muy bonita, en la cual hay ilustraciones al principio, fotos o pinturas al principio de cada capítulo. Hay algunos párrafos resaltados, y es, entiendo yo, uno de los mejores libros que se ha escrito en los últimos tiempos, por lo menos, sobre... el populismo, sobre el antipopulismo, sobre la historia de las ideas en la Argentina. Un libro ultra recomendable. Lo primero que te pregunto es, ¿qué es esto del antipopulismo? O sea, ¿cuál es la clave del antipopulismo en la Argentina? ¿En qué se cifra esos intentos de detener la resistencia plebeya en la Argentina? ¿Qué es el antipopulismo, Ernesto Semán? El resumen que nos hagas no va a impedir que nos interese el libro, casi al revés.
No importa cuán mal lo haga. Bueno, igual, muchísimo el elogio y la referencia a los libros en general sobre el populismo. En los libros, en el material sobre antipopulismo, casi te diría que es el mejor y el peor, porque hay muy poco. Así que tengo muy poca competencia. Lo cual es interesante, porque un discurso tan expandido, tan permanente y tan relevante, no solo para los que estudian la sociedad, sino para la sociedad en sí, para la forma en que funciona la política, sin embargo, recibió muy muy poca atención. No hay, en los hechos, en estos términos, material escrito sobre el antipopulismo. ¿Y qué es el antipopulismo? El antipopulismo es una forma de entender la manera en la que las masas, la gente, los pobres, los recién llegados, hay distintas formas de decirlo a lo largo de la historia, se relacionan con la política. Y... una forma de relacionarse a partir del populismo, una forma crítica en la que se analiza eso, como una especie de acusación, que es muy común en la Argentina, que lleva mucho tiempo, muy famosamente desde el peronismo, y que circula obviamente en las ciencias sociales. Los estudios sobre el populismo son la fundación de la sociología en la Argentina, y circula también entre los opinadores, y circula sobre los políticos. Creo que lo que a mí me interesó es empezar a ver cómo esa forma de entender la relación de las masas con la política se empezó a hacer presente en una variedad de gente distinta, ¿no? Trabajadores mismos, empresarios, maestros, taxistas, almaceneros, comerciantes, quien fuera, podía empezar a entender qué es lo que pasaba a su alrededor, los salarios, el funcionamiento de los hospitales o la música que se escuchaba, a partir, al menos en el discurso, a partir de la presencia del populismo en la Argentina, ¿no? Y empezaba a entenderlo de una forma crítica a partir de eso. Eso es, me parece que es un fenómeno más novedoso, que toma forma política y electoralmente, obviamente, con el ascenso de Macri de los últimos 10-15 años, ¿no? Y que junta un montón de miradas sobre cuál es el problema de que las masas ejerzan política de cierta manera y cuál es la visión que se tiene para que la Argentina supere esos problemas a partir de esta palabrita, combatir el populismo, ¿no? Combatir el populismo es dejar atrás todas esas formas imperfectas en las cuales la gente sigue a ciertos políticos o apoya ciertas políticas, para pasar, es un discurso fuertemente cronológico, ¿no? Dejar atrás esa Argentina vieja para pasar a construir una Argentina futuro donde esos obstáculos que impone el populismo no van a existir. Eso es básicamente obviamente hay muchas formas de antipopulismo en la Argentina. Hay antipopulismo de izquierda, de derecha, de centro, liberales, conservadores, republicanos, democráticos, y algunos que han hecho contribuciones muy importantes a cómo funciona la democracia, cómo se piensa la democracia en la Argentina. el libro, por razones obvias, tiene mucho más énfasis en estudiar uno en particular, o en todo caso estudiar cómo en los últimos 10, 20, 30, 40 años, una forma específica de ese antipopulismo, que es una forma mucho más iracunda, si uno quiere, mucho más enojosa y más asociada a ciertas ideas de la derecha argentina y de formas de entender la democracia en la Argentina, se consolidó como el discurso dominante de lo que es el antipopulismo.
Estamos hablando con Ernesto Semán sobre su libro Breve Historia del Antipopulismo. Y entonces, si es el peronismo, vos en algún momento colocás una frase muy enérgica dando vuelta a una que está muy de moda, que es: en los últimos 70 años el antipopulismo es lo que impidió la integración en la Argentina. Es decir, ¿y cuál es la clave? ¿Por qué lo impidió? ¿Cuál es la clave del antipopulismo frente al populismo? Y en particular frente al peronismo, y luego volvemos para atrás. O sea, ¿qué es el populismo? ¿Es algo con lo que se debe dialogar, al que se debe derrotar electoralmente, pero con el que se debe convivir, o es un obstáculo a remover?
Dependiendo del momento, es interesante la pregunta. O sea, a mí me parece que, de alguna manera, el antipopulismo, la crítica al populismo, la idea esta de que hay que ajustar la forma en la que se participa en la política para apoyar las políticas correctas, etcétera, etcétera, no es una excusa en el sentido de que no sea una afirmación honesta de quienes la hacen, pero es como una plataforma desde la cual se presenta una visión del país que no es antinada, es una visión específica que tiene su propia lógica y sus propias ideas, que son las ideas, uno podría decir, de cierta forma, del liberalismo argentino, el liberalismo de derecha argentino, que considera que un mayor énfasis en las libertades individuales, una menor presencia opresiva, seguramente lo presentaría en estos términos, del Estado en las relaciones económicas, permitiría que la gente se desenvuelva más productivamente, tenga más independencia individual respecto de organizaciones, el Estado, los partidos y sobre todo, obviamente durante mucho tiempo, los sindicatos, para poder así efectivamente, lo que la frase famosa, producir la liberación de las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que, sobre todo, obviamente, a partir de 1945, pero uno lo puede rastrear un poco antes también, antes de la llegada del peronismo, esa plataforma de esa ofuscación ante la forma en la que participan las masas en la política permite construir una mirada, y que esa mirada es permanente y en algún sentido, más allá del anti, que figura el prefijo anti, en muchos sentidos es autónoma. Es la mirada que se presenta sobre cómo tiene que funcionar la sociedad, que al menos en la política democrática argentina se presenta, a mí me parece, por primera vez, y de forma exitosa, por primera vez en la Argentina, con la elección de Macri en 2015. No creo que haya hasta ese momento un grupo político que presente con tanta claridad y contundencia, obviamente bajo el lenguaje del antipopulismo, una mirada integral sobre qué es lo que se quiere para la Argentina, ¿no?
Y lo que vos... ¿Cuándo la visión o la palabra populista, vos lo contás por ahí, se aplicó incluso para referirse a 1810, como dice el título de tu libro y como vos mencionás por ahí, que un autor interesantísimo en materia de historia de las ideas, se remontaba, Carterán, se remontaba a 1810 para decir que había algo populista en esos orígenes. Pero no vamos tanto a esos orígenes, y sí al momento en que los peronistas asumen la posibilidad de designarse de populista. Y vos encontrás una referencia que es fascinante, que yo no conocía ni por asomo, de quién usa por primera vez, qué peronista usa por primera vez la palabra populista para autorrotularse y por qué lo hace. Te pido que nos lo recuerdes, por favor, Ernesto Semán.
Dos años, ¿no? Menos de dos años después de el golpe que derroca a Perón en 1955, en 1957 sale el primer y único diario, la primera y única agrupación que se atribuye positivamente el lema de ser populista, que la dirige el catamarqueño Vicente León y Asadi. No sé si para las generaciones menores de 40, 45 ese nombre les dice algo, pero es un dirigente histórico del peronismo que pasó por prácticamente todas las variantes posibles del peronismo y dirigida en ese momento por Fermín Chávez. Con un lema que decía algo así como: venimos a actuar porque estamos cansados de oír, que me parece que graficaba muy bien el tipo de idea de aquellos que están excluidos y que están excluidos no tiene que ver solamente con que ganan más o menos, sino con que no pueden tener una participación directa en una variedad de decisiones sobre cómo funciona la sociedad. Y que algunas tienen que ver con el Estado, cómo funciona el sistema impositivo, la educación, la política exterior, pero otras tienen que ver con la sociedad en general, qué música se escucha, cuáles son las películas de cine, por qué cierto tipo de ropa se considera que está bien o se considera que está mal. La idea esa de irrumpir en la escena pública, me parece que es lo que provoca la reacción antipopulista, de ver un orden de cosas que súbitamente aparece desarmado. Y ese orden obviamente tiene que ver con procesos de redistribución de recursos económicos, etcétera, etcétera. Eso uno puede ver los números, pero me parece que tiene que ver con cómo se interpreta esos cambios económicos a partir de una transformación más cultural y social, que no tiene que ver solamente con medir los números de cuánto ganaba un obrero en 1945 respecto de 1942. De hecho, si vos ves, que vos ya sabés obviamente, en los orígenes del peronismo, obviamente hay transformaciones económicas significativas para la clase obrera, pero en muchos sentidos también es una continuidad con transformaciones, con procesos de expansión de la clase obrera y de procesos de expansión del poder y del poder económico de la clase obrera que precedían incluso a la llegada del peronismo. O sea, hay algo que yo no me acuerdo si lo menciono en el libro o no, pero los agregados obreros de Perón exhiben en todos lados, en los foros internacionales, en el comienzo del surgimiento de la OEA, de los Estados Americanos, cuántas calorías consumía un obrero argentino. Y lo mostraban con mucho orgullo, eran creo que 3.247 calorías, era un momento en el cual se consumían muchas calorías, y era, después de Estados Unidos, el segundo país con la ingesta calórica más alta del mundo. Y lo mostraban con mucho orgullo. Los datos que muestran, cuando vos te fijás en los archivos, los datos que muestran estos agregados obreros peronistas son de 1942. Son de la década infame, son del régimen que ellos vinieron a deponer. Obviamente, eso no significa que la llegada del peronismo no haya provocado cambios, y vaya que sí lo provocó, y significativos. Pero hay una capacidad en el populismo, en esa forma del populismo, digamos, de transformar a partir de eso toda una mirada de cómo tiene que funcionar la sociedad. Ese aspecto, no solo económico, es lo que se ve como la radicalidad del populismo, como se ve como el espacio jacobino, si uno quisiera, que es efectivamente lo que vos señalaste, Oscar Terán, refiere en 1810 a las posiciones de Mariano Moreno, justamente, a quien lo califica, lo describe, medio simpáticamente, pero conceptualmente como una especie de noción temprana del populismo.
Vos recordás, vamos a hacer una, por supuesto, el texto del libro que comentamos, Breve Historia del Antipopulismo, es riquísimo, tiene muchísimo material, pero bueno, vamos a tratar de hacer algún itinerario sobre algunas etapas. En algún momento, por ejemplo, claramente con el golpe del 55, Revolución Libertadora y su prolegómenos, se dice el peronismo es fascista. Y la conclusión que extraen sus adversarios es que eso justifica, o sea, esa tipificación simplista que coloca al otro en el lugar del autoritarismo y del totalitarismo, autoriza el uso de la violencia indiscriminada. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se puede llegar a esa especie de sinsentido?
Claro, efectivamente, la idea está asociada después a todas las metáforas que ahora se reactualizaron en el último tiempo a propósito de la pandemia, con las metáforas médicas, del populismo como un virus, como algo externo al cuerpo saludable de la nación, después esas figuras se usan en otros procesos también, pero específicamente en relación al populismo, habilitan conceptualmente la idea de que no solo se trata de combatirlo, de competir electoralmente, sino de combatirlo y eventualmente de eliminarlo físicamente. Me parece que ese discurso surge mucho alrededor de darle legitimidad en ese momento a los bombardeos de 1955, que sientan en algún sentido un antes y un después en relación a, tenemos una crítica al poder de los sindicatos, tenemos una crítica a estos cambios culturales a los cuales yo hacía referencia, tenemos una crítica a cómo se maneja el Estado, esa relación perversa, emocional, inentendible entre el caudillo y los seguidores, pero ahora aparte vemos eso como algo que es políticamente ilegítimo y ante lo cual es legítima la violencia política. Eso se consolida, digamos, como un efecto novedoso, y me parece que guía buena parte de los años que siguen en relación a la irrupción de los distintos golpes de Estado, que no siempre son contra gobiernos peronistas, pero que sin embargo, una y otra vez, repiten en algún momento las figuras particularmente antipopulistas. El golpe del 76, en el medio, en el periodo más candente de la Guerra Fría, se presenta a sí mismo con el objetivo de erradicar la amenaza marxista populista, ¿no? Y, uh-huh. y con la descripción en la justificación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los desaparecidos, la explicación sobre qué es lo que había pasado, hay una enorme cantidad de espacio dedicado al excesivo, que es un punto clave del antipopulismo, al excesivo poder de los sindicatos en la vida económica del país. Entonces esa figura que le da legitimidad a la violencia política se consolida en ese momento. Yo creo con todo que el golpe a la tradición, a la presencia, a la consecuencia en términos de formación social del populismo en la Argentina, si bien obviamente cada uno de estos gobiernos intentan desmantelar aquí y allá alguno de esos legados, es particularmente contundente y sienta un antes y un después durante el gobierno de Carlos Menem. Me parece que ahí uh-huh. se producen transformaciones desde el Estado. No es porque antes no existiera pobreza, y mucho antes, mucho menos me voy a poner a decir la estupidez sobre cuál es el peor gobierno de la Argentina, no tiene relación con eso, pero me parece que en esa década se producen transformaciones económicas, muchas desde el Estado, promovidas desde el Estado, que permiten pensar a la Argentina populista como algo que ya pasó. En parte por eso el libro se divide en tres secciones, que es una prehistoria, una historia y una poshistoria, que es lo que ocurre a partir de ahí, en el cual todas esas estructuras, desde el estado de bienestar hasta esta asociación particularmente fuerte entre derechos políticos y derechos sociales, es puesta en cuestión desde la democracia misma, ¿no? En algunos sentidos, el discurso de Macri retoma de forma más explícita el antipopulismo en ese sentido. Quizás Menem, obviamente por su pertenencia al peronismo, tenía menos margen o menos interés en ese momento en asumir el antipopulismo como una identidad, como una forma de leer lo que él estaba haciendo. Me parece que Macri en algún sentido retoma aquel legado en un lenguaje mucho más actual y mucho más preciso y prácticamente antipopulista, ¿no? Que es que se acentúa mucho más ahora desde la salida de su gobierno, algo que yo no sabía en el momento que empecé a hacer esta investigación.
A ver, y por último, una última pregunta para Ernesto Semán sobre previa historia del antipopulismo. Vos vas recorriendo distintas posturas frente al populismo, frente al peronismo en particular, de aquellos inclusive que tratan de dialogar con él o de encontrarle una vuelta, Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín quizás en su momento, de aquellos que buscan prácticamente aniquilarlo, la Revolución Libertadora, el llamado proceso de reorganización nacional, y hay en todo eso una especie de discurso en el cual se le dice a los sectores de trabajadores, en fin, etcétera, ustedes, lo que ustedes piden no está mal, pero este no es el momento y este no es el modo. A ver si no estoy simplificando tu discurso mucho, pero te pido que vos lo alargues un poquito y lo expliques. O sea, no es que le digo, ustedes no tienen derecho. Sí, ustedes tienen derecho, pero no es ahora. Y están pidiendo demasiado.
No ahora. Exactamente, no ahora y no de esa manera. El centro Ajá. de la idea antipopulista, que me parece el centro que se instala, no de las formas de antipopulismo de izquierda, antipopulismo democrático, me parece que el que se instala ahora en la opinión pública y en el sentido común tiene menos que ver con cuestionar la existencia de los derechos sociales que piensan que te permiten pensar en una democracia inclusiva para los obreros o para los trabajadores o para ahora la heterogénea masa que tiene distintas relaciones con la economía, pero que el problema es la forma en la que transicionan desde el estado en el que están hacia el momento de prosperidad. La clave, uh-huh. para mí, del discurso antipopulista es la idea de transición. Y si uh-huh. vos lo ves a lo largo de la historia, hay un momento en el cual, y ahí sí, se puede pensar la prehistoria, la historia y la poshistoria del populismo con alguna serie de argumentaciones comunes, hay un momento en el cual la gente, y en general gente que está ante presión económica, ante necesidades materiales, ¿no? Sarmiento, en una forma casi de Spinetta, hablaba de los hombres materiales, para referirse a los gauchos que se veían a Rosa, ¿no? Gente que tenía necesidades y entonces no podía pensar racionalmente. Eso sigue todo a lo largo de la historia como gente cuyas demandas son justificadas, pero apremiadas por la situación económica, terminan tomando un camino equivocado, terminan distorsionando la idea de libertad y la idea de sus propios derechos. Y eso pasa en distintas formas de transición, en la transición del campo a la ciudad, en la transición del agro a la industria, en la transición de la industria a la sociedad digital, en la transición de los estados nacionales al mundo global. Siempre hay un momento aparentemente en el cual la gente que pierde en esos procesos de transformación se siente desorientada, algo que no pasa si vos sos médico o periodista o proctólogo. Ahí no te perdés, con tu seguridad económica tenés posibilidades de decidir con cierto nivel de racionalidad y pensando en el bienestar general. La idea esa de que los derechos de la gente, me parece, de que esos derechos no están puestos en cuestión, es profundamente argentina y tiene que ver con este legado, este sustrato, si vos querés, populista, que está en la Argentina, con la negación de las masas como parte de la sociedad y de la economía, no es tan generalizada. Es muy difícil que alguien haya pensado de forma sostenida en el tiempo un proyecto de nación que excluyera a las masas. Como si puede haber en movimientos no necesariamente minoritarios en otros países como Brasil o en Estados Unidos, en general han sido expresiones marginales y que duran poco tiempo, que al poco tiempo se están pensando en cómo integrar al peronismo, qué relación tener con los sindicatos o qué hacer con los desocupados. En general no tiene que ver con no integrar a las mesas, sino con que esa integración se ha producido de una forma imperfecta y que hay una relación que establece esa gente que busca ser integrada con su caudillo, con las ideas que este caudillo expresa, con el partido que este expresa, que es una relación que distorsiona la libertad. Y cuando se distorsiona la libertad, se produce esta amenaza a la prosperidad hacia futuro. El antipopulismo entonces presenta la transición como esa coyuntura en el cual la gente, tratando de ir hacia el futuro, termina construyendo las mismas cosas que lo perpetúan en el pasado. Es un discurso fuertemente cronológico. En ese sentido, eso aparece mucho incluso en el discurso de Macri de la semana pasada, ¿no?
Ernesto Semán, ensayista, docente, académico, ex periodista, ahí nos conocimos, amigo. Sí, no, señor. Por eso recomiendo tu libro, Breve Historia del Antipopulismo, sino porque francamente, y lo creo y lo digo, Martín Rodríguez está ahí de testigo silente de esto, pero lo digo, es uno de los mejores libros sobre la Argentina que he leído en los últimos tiempos.
Así que doy fe, Ernesto.
Martín da fe. Martín, que es un hombre cristiano, da fe.
Doy fe.
Esa palabra vale.
La palabra de Martín sí que vale. La mía, que vale menos, es agradecerte en nombre mío y de los oyentes, mandarte un abrazo enorme y desearte la mejor de las suertes con este libro que, insisto, es un librazo. Abrazo enorme, Ernesto.
Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias y ojalá el libro sirva para seguir conversando.